Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m, miércoles 21 de agosto del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Sí, con esta voz, una vez más fui víctima de algún virus que atacó mi sistema respiratorio, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda con todo y cubrebocas, como si esto fuera el 2020, para cuidar como debe de ser a las personas que se encuentran en el equipo de producción en esta cabina. Así es que si usted también tiene gripa, si conoce a alguien allá afuera que tiene gripa, exíjale el uso de cubrebocas para cuidarnos entre todos, no más por decencia, casi que por educación, para que pues no haya contagiadero, vaya. En fin, les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina 55 529 25 599. Ustedes y yo ya lo saben, a través de la @roxaguilar_ en todas las redes sociales, y en los controles está sufriendo Tania Villacampa, así es que no la vamos a molestar ahorita. Y Mariana Lara, como siempre, bienvenida, Mariana.
Gracias,
Rox.
Ya ves,
justo le acabamos de decir que sí confiábamos plenamente en ella y ya nos dejó caer.
Ay, bueno, sí deberían de confiar, estoy aquí.
No, pues ya me censuraste.
Ya te censuré. Yo soy partidaria del artículo 6 constitucional. Ora. De la libertad.
Y sí, Tania Villacampa, como pueden escuchar, estudia ciencias políticas. Bienvenidos a todos. Y entonces, Mariana, ¿qué ha pasado en nuestro país?
Hoy.
Ariel Grajales Rodas, director del portal de noticias chapaneco villaflores.com, fue atacado a balazos la madrugada de hoy en su domicilio. Se especula que su estado de salud es grave por los impactos que recibió. La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que inició una investigación para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún detenido. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, anunció esta mañana que el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se une a su gabinete como el director del ISSSTE y coordinador del FOVISSSTE. El funcionario del Instituto Nacional de Migración, Juan Carlos MC, acusado de ser presunto responsable del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, en donde murieron 40 personas, fue liberado el día de ayer bajo fianza y continuará su proceso penal en libertad.
Muchas gracias, Mariana. Siempre muy claro, siempre congruente y siempre atinada.
Gracias, Rox.
Oigan, nos vamos entonces con el primer tema y vamos a hablar de lo que está pasando en el Poder Judicial, el paro en el Poder Judicial. Hay un caos en el país, incluso se ve reflejado en la bolsa. Vamos a platicar de eso.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y es que hoy, a primera hora, magistrados y jueces se unieron al paro que ya tenían desde el lunes el resto de los trabajadores del Poder Judicial. Ojo, quienes se hayan querido ir a paro, porque se sabe que no son la mayoría. No hay, más bien, una minoría que sigue trabajando, que decidió no irse a paro, pero en general la nota es que jueces, magistrados y el resto del Poder Judicial se encuentran en paro por este tema de la reforma. Y quién mejor que un juez para hablar de eso, y le agradezco infinitamente a Ulises Fuentes, juez cuarto de distrito con residencia en León, Guanajuato. Ulises, gracias por sumarte a esta cabina virtual.
Hola, ¿qué tal? Hombre, un placer, muchísimas gracias, saludos a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Ulises. oye, primero entender cómo funciona que el Poder Judicial se vaya a paro y qué implicaciones tiene, antes de hablar también de lo que se está exigiendo.
Sí, mira, la gente cree que la justicia o que los jueces no tienen derechos, claro, hay diversos tratados internacionales, los principios de Bangalore, la Convención Americana de Derechos Humanos, la propia Constitución, diversas sentencias, incluso en el caso Cambas contra Ecuador, hay diversos tratados y sentencias de la Corte Interamericana que legitiman a los jueces, y fíjate, es algo muy importante que tengo que resaltar, no es solo un derecho, sino es una obligación de los jueces y magistrados defender a la independencia judicial cuando está en grave peligro. Este grave peligro se ha representado porque a nivel internacional, por opiniones de expertos, por opiniones de la propia relatora de la ONU en materia de independencia y magistrados, ha dicho que esto es un peligro para México. Entonces, por un consenso nacional, por la votación de más de 1,000 jueces y magistrados, decidimos a paro. Ojo, no para defender nuestros derechos, ¿eh? No, esa no es la única finalidad. Se entiende mal y que los privilegios, no. El principal objeto de la defensa de este paro es la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes que nos han incluso dicho de la Corte Interamericana y de los tribunales internacionales, que esta reforma va a afectar a estos principios democráticos fundamentales de México.
Ulises, platicaba antes de entrar a este programa con un montón de estudiantes universitarios aquí de la Ibero, y muchos coincidían en que están escuchando lo del paro, tienen súper presente que el Poder Judicial se fue a paro, saben que hay una reforma judicial, pero no entienden del todo de qué va. Decían, es que no nos han explicado, ¿no? Como que no ha habido una figura que verdaderamente nos explique por qué la urgencia o no de aprobarlo, ¿no? Porque ahora la nota es también, gracias a paro, aceleran, ¿no?, la aprobación de la reforma. ¿Cuáles dirías tú son los tres puntos básicos que dices irían en contra, pues, de la independencia del Poder Judicial?
Mira, en primer lugar, la preselección de jueces y magistrados, donde ahí ya no hay una democratización. O sea, en el momento en que los partidos políticos, en el momento en que se partidice la justicia, porque Morena tiene el poder legislativo y el poder ejecutivo. Obviamente ellos van a proponer a sus candidatos, son los que tienen la experiencia en campañas, ellos van a decidir quién a quién poner como jueces y magistrados. Eso vulnera, para empezar, la posibilidad de que accedan al cargo personas preparadas y que, de acuerdo con la sentencia del caso Gutiérrez, en el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, uno de los criterios que estableció la Corte Interamericana, que tiene que haber un sistema objetivo de selección y además que se base en el mérito y la capacidad profesional de acuerdo con las especificidades del cargo. Es decir, tiene que ser alguien experto en derecho y conforme a los estándares internacionales de los sistemas más avanzados del país, como en España, como en Italia, en otras latitudes. La carrera judicial es fundamental para elegir a jueces. Entonces, el hecho de que se elija por voto popular se afecta a la independencia judicial, porque entonces los jueces ya no van a poder decidir libremente sus sentencias, y mucho menos puede acceder al cargo cualquier ciudadano. O sea, quien va a hacer esa preselección, aunque sea con un comité de evaluación como le añadieron a la reforma, de todas maneras va a ser muy fácil que un político, que un grupo de poder o incluso que el crimen organizado sea quien verdaderamente patrocine y designe a los jueces y magistrados. Y algo muy importantísimo que corta, que es la garantía de la independencia judicial, la carrera judicial. A través de la carrera judicial, que son muchos puestos con méritos, exámenes rigurosos, se puede llegar a juez y magistrado. Obviamente ya quien llegue a secretario por el último nivel diría, oye, pues yo ya no puedo subir a juez y magistrado, y ahí se le cortarían incluso los derechos laborales a las 50,000 trabajadores del Poder Judicial que ya no pueden ingresar. Sí. Pero lo principal es que se afecta la democracia, la división de poderes, el Estado de Derecho, y ya hay un montón de recomendaciones internacionales en el sentido de que esta reforma es inconvencional, inconstitucional, va contra cualquiera de los principios que ha establecido la Corte Interamericana e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Deciden, Ulises Fuentes, juez cuarto de distrito en León, Guanajuato, deciden irse a paro. ¿Cuánto tiempo durará el paro? Yo sé que es complicado dar una fecha, pero bueno, ¿hasta qué momento levantarían el paro entonces?
Mira, lo levantaremos, como bien dice el comunicado de la JUFED, en el momento en que se quieran sentar a dialogar los diputados y senadores para de verdad hacer una reforma judicial integral. No solo el Poder Judicial Federal, tenemos una deuda con el país desde la reforma de 2021. Pulimos muchísimos defectos en materia de nepotismo, en materia de corrupción, sí, en materia de acoso. Los tres poderes de la Unión tenemos un gran deber de reformarnos en favor del bien de México. No se puede interpretar que la sensación de inseguridad y de injusticia solo es atribuible a 1.700 personas que corriéndola ya se va a acabar el problema. No, a ver, hay que ser autocríticos. Poder legislativo, poder ejecutivo, tenemos grandes áreas de oportunidad que debemos de reformar por el bien del país. Entonces, para empezar, esta reforma no estamos ninguno de los miembros, jueces y magistrados, estamos de acuerdo. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de ministros tampoco está de acuerdo con esta reforma.
Sí.
No es lo que necesita el país. Entonces, planeamos, o la intención es que se postergue lo hasta que el Congreso se siente a dialogar y que de verdad le metamos mano a esa reforma para que sea la que necesita el país y que además se ajuste a los estándares internacionales, porque es una obligación de México que cualquier reforma constitucional debe estar acorde con los tratados internacionales. Y por cierto, que se arriesga a México que todos los artículos de este proyecto de reforma se oponen a los tratados y sentencias de la Corte Interamericana. En la última, condenaron a un Estado miembro de la OEA al pago de $110 millones por haber corrido a 27 ministros, sí, de su Suprema Corte. Ahora imagínate cuánto va a pagar el ciudadano de impuestos por el despido injustificado de 1.700 jueces federales, más otros 4.000, 5.000 de los poderes judiciales del Estado. Es una cantidad descomunal, y la vergüenza de tener una sentencia internacional en contra de México es a lo que vamos. Entonces, antes de llegar a esas instancias internacionales, que ya activamos algunos mecanismos, ajá, pero queremos el diálogo, estamos conscientes, todos los poderes tenemos defectos, errores, y hay que reformarnos todos, pero con una reforma seria que parta de un diagnóstico, con opinión de expertos, y sobre todo en derecho internacional, para que esta reforma sea la mejor que necesita el país.
Es decir, en resumen, no hay oposición a una reforma al Poder Judicial, más bien a las formas en las que se está planeando, y para eso es el diálogo, pues para llegar a un acuerdo.
Y es que mira, lo más que a nosotros nos parece un insulto, una falta de respeto, no solo al Poder Judicial, sino a la inteligencia del ciudadano. O sea, ¿cómo proponen la elección, además del voto popular, que es totalmente inadecuada según la opinión de expertos y de las propias cortes internacionales? ¿Cómo proponen una tómbola? Es como decirte, oye, estás enferma del corazón, ¿qué te parece si vamos a hacer una tómbola para elegir al médico con que tenga 8 de calificación y que sea el que te opere a tu mamá del corazón? ¿Qué te parece?
Sí.
A ver, espérate, la justicia está de por medio, la vida, la libertad, la propiedad, la posesión. Tenemos que poner a los más capacitados. Y nosotros en la carrera judicial, después de 15, 20 años de estudios, de exámenes, es hasta que llegamos a juez de distrito. Y algo muy importante que quiero destacar, hay probadamente un 0.97 de corrupción en el Poder Judicial. Es una mentira, es una falacia que se ha manejado durante 6 años. Sin pruebas se nos acusa de corrupción, y entonces es algo que tristemente permea y que existe en la ciudadanía. Hay una opinión de corrupción generalizada, pero de verdad es la mínima. O sea, la corrupción en el Poder Judicial de la Federación ha sido mínima en el lapso de 30 años que llevamos con carrera judicial.
Ulises, más allá de la invitación que te extiendo para seguir platicando en las próximas semanas y los siguientes días, también me interesa darle un poco de respuestas a las personas, a los civiles, ¿no?, que están siguiendo con sus vidas, y preguntar si absolutamente todos los casos están detenidos con este paro, si hay casos que sí se están tratando, si hay algún tipo de guardias dentro del Poder Judicial, si, digamos, los casos urgentes están siendo atendidos.
Sí, mira, de hecho, como usted dijo en el comunicado de la JUFED, y que de hecho este paro lo estamos haciendo conforme a los estándares internacionales, nacionales, constitucionales y legales para precisamente no cometer un delito, estamos abriendo, es más, todos estamos trabajando casos urgentes en todas las materias, no hay una sola materia, laboral, civil, penal, agraria, administrativa, en todas las materias siempre hay un tema urgente, uh-huh, o temas, varios casos urgentes, que esos son los que les estamos dando atención, prioridad. El Poder Judicial de la Federación nunca jamás ha dejado cerradas sus puertas, incluso durante el COVID y durante la pandemia que estuvimos muchísimo tiempo trabajando a medias, el Poder Judicial siempre ha estado trabajando. Entonces, que la ciudadanía tenga la certeza que no lo vamos a dejar abandonado, simplemente estamos luchando, ojo, por un derecho fundamental de ustedes a tener una justicia de verdad profesional, honesta, objetiva, independiente, y que no sea politizada y en este caso partidizada, porque al rato todos los jueces, la gran mayoría, va a ser políticos, partidistas, y no se vale. La justicia tiene que ser independiente y autónoma.
Ulises, seguimos por favor pendientes, ojalá que podamos seguir platicando contigo, porque de verdad será muy valioso para nosotros y para la audiencia.
Hombre, será un placer para mí. Un abrazo, bendiciones a todos y estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Ulises Fuentes Rodríguez. Es juez cuarto de distrito con residencia en León, Guanajuato. Ahí está entonces la voz del Poder Judicial. Y eso, pues seguiremos escuchándola y dando también un poco más de luz para quienes de pronto, evidentemente no estudiamos leyes y tratamos de entender qué es lo que está pasando con el país, que les decía, ha sido reformas que han afectado incluso ya a nivel internacional en temas de inversión, que se está poniendo complicado el panorama, por lo menos en los siguientes meses. Pero bueno, vamos a relajarnos porque en septiembre se viene un evento que a mí me tiene muy emocionada, venga. Y en lo que Tania encuentra el fondo y también la cortinilla, Tania está enamorada, yo creo, o algo está pasando con Tania Villacampa. Está ya en esta cabina virtual y le agradezco mucho, muchísimo la espera. Cristina González Parás, que es presidenta del Encuentro Mundial de Valores y organizadora de la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Cristina, gracias por sumarte también a esta cabina virtual. Bienvenida.
Gracias, gracias por recibirme también, y pues muy contenta aquí platicando lo que en Nuevo León será ahora en septiembre, se presentará la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. El Encuentro Mundial de Valores pues ya tiene 15 años trabajando año con año eventos de esta magnitud, pero este año, bueno, pues fue un placer de que pudiéramos negociar y lograr ante otras naciones y ante otros estados que la cumbre pudiera ser posible en Nuevo León. Y bueno, pues el tema es este evento, vendrán 14 premios Nobel, ¿sí? Y estamos muy contentos de poder también recibir a personalidades de primer nivel del Vaticano que están hablando de inteligencia artificial y ética, en fin, de diferentes temáticas que tienen que ver con esta nueva arquitectura de paz, que como vemos y lo vemos en los noticieros que tú manejas, pues mucha falta hace, ¿no?
Completamente, bien necesario, y más, como dices, en pleno cambio de gobierno, de gobiernos, en Nuevo León no, pero de gobiernos locales y federales, y federal, pues. Y también importante, Cristina, te quiero preguntar, digamos, por la base, porque de pronto, te digo, a mí me emociona muchísimo la cumbre porque tuve la oportunidad de asistir a la de Yucatán y sé lo que implica, ¿no? Sé lo que genera entre los jóvenes de todo el mundo que asisten. De pronto para los medios de comunicación, estar al frente de un premio Nobel jamás en la vida nos lo hubiéramos esperado, y gracias a la cumbre se logra, ¿no? Se logra poder entrevistarles, pero platícanos pues el origen, ¿por qué se puede tener la cumbre de los premios Nobel en estados mexicanos, así se lleva alrededor del mundo, para quienes no lo tengan tan claro?
Claro, pues mira, esta cumbre inicia hace 25 años, la inicia Gorbachov, y después de este primer evento, cada dos años se han venido realizando en diferentes países del mundo, y sí estuvo hace cinco años ya casi en Yucatán. Pero bueno, ha estado, el último fue también en Corea, y nos da mucho gusto que una delegación de Corea venga a entregar la estafeta y que sea ahora México, en especial Nuevo León, quien va a presentarlos, quien va a presentar todos estos contenidos que, pues, de alguna manera nos urgen, tanto nacional como internacionalmente, y que podamos tocar temas como las dimensiones éticas de la inteligencia artificial, cómo reorientar fondos públicos hacia el progreso y en pro de la paz, cómo se forma esta nueva arquitectura. Y pues nos da mucho gusto que estas personalidades se sienten con nuestros líderes nacionales y locales, precisamente a discutir formas, proyectos, programas, soluciones a las problemáticas actuales, y que la voz de el mundo en el tema de la paz pues sea desde Nuevo León, y pues tan necesaria también, escuchada en muchos países del mundo, ¿no?
Hola Cristina, te saluda Tania Villacampa. Y justo que nos estás contando de todos los temas que van a tratar, quería preguntarte si nos puedes ir dando un adelanto de quiénes serán estos invitados.
Con mucho gusto. Pues mira, estará el presidente José Ramos Horta, que fue premio Nobel en el 96. Él tuvo conflicto en su nación y pudo ayudar en este proyecto democrático. Estará Lech Walesa, expresidente de Polonia. Óscar Arias, dos veces presidente también de Costa Rica. Shirin Ebadi, que viene desde Irán, que trabajó los derechos fundamentales y especialmente los derechos de la mujer. Vendrá Tawa Kolkarman, una mujer de Yemen que trabajó precisamente en la lucha no violencia y en los derechos de las mujeres. Leyman Gowi de Libia, ella viene a hablar de las protestas silenciosas que se dio en su país y que pudo terminar la guerra civil. En fin, Kailash Satyari, American Friends Service Committee. En fin, tendremos organizaciones también que han recibido esto y que tocan temas de la abolición de armas nucleares, del cambio climático. Se harán ejercicios específicos en campos alrededor de Nuevo León sobre nuevas formas de tratar la tierra y de mejorar también estas condiciones climáticas. En fin, pues todo esto será parte, Tania, de nuestro proyecto y de nuestra presentación este año.
Suena bien interesante, Cristina, y entonces preguntar, la pasada era precisamente la presencia de tantos jóvenes de tantas partes del mundo. Una vez más, es que de verdad a mí me parece muy valioso poder interactuar con premios Nobel de la Paz. Así nomás, pues, ¿no? Que de pronto te los encuentras en el baño y dices, wow, estoy al lado de Leyma Bowie, como que no alcanzas a dimensionar la importancia, pues, de este diálogo, de los talleres que tienen, de las conferencias que dan, ¿no? Incluso también de artistas, pues, presentes, pero la importancia que la juventud esté dialogando con quienes han llevado una lucha de muchos años.
Así es, creo que dentro de los 4,200 personas que estamos esperando, 1,200 de ellos van a ser jóvenes, vienen, como tú dices, de 70 universidades de diferentes partes del mundo. Muchos de ellos van a participar o sus universidades dando estos talleres, como lo experimentaste tú en Yucatán. Habrá laboratorios de paz, se presentarán proyectos que van a tener una premiación incluso económica para que continúen sumando. En fin, para los jóvenes, de veras que a la hora que yo me pongo a leer el contenido de cada uno de los talleres, digo, wow, si esto ya no incide en la mente y en el corazón de los jóvenes, es porque sí, algo más hay que hacer en el tema de la educación para la paz, ¿no?
Y justo que mencionas esto de los talleres, ¿de qué van a tratar? Obviamente supongo que van a ir un poco ligados a los temas que nos estabas comentando, pero si nos puedes contar un poco más.
Sí, con mucho gusto. Pues mira, estarán organizaciones como Promoción de Paz. Ahí viene una organización internacional a nivel mundial que se llama Zonas de Paz. Otra organización que se llama Semillas de Paz, Seeds of Peace. Y así estarán directores y presidentes de Sister City. O sea, en total son como unas 12 organizaciones mundiales que vienen a compartirnos sus programas, sus proyectos, pero a sumar también en este entorno lo que en otros países se está dando. Y fíjate, lo bonito es que se va a hacer una investigación también a nivel universitaria, porque participan 11 universidades de aquí, de Nuevo León, pero también de entre ustedes, Ibero, por supuesto. y se va a hacer una investigación de cuál fue el impacto a 6 meses de los jóvenes que estuvieron en este proyecto y a 1 año también después, lo cual pues también nos va a dar mucha información sobre la incidencia de estas temáticas en sus vidas, ¿no?
Sí, eso está muy interesante. Y que, bueno, tengo entendido que es del 18 al 21 de septiembre, pero ¿habrá alguna transmisión en línea para que otras personas que estén interesados puedan verlo? ¿El acceso va a ser libre o tiene que haber un registro previo?
Hay un registro previo en nuestra página de internet, que de encuentromundialdevalores.org. Ahí está toda la información. Obviamente los jóvenes pues son las universidades que se están registrando y su participación es gratuita. Hay también boletos en Ticketmaster para quienes quieran por día, con un mínimo de 600 pesos diarios algunos de ellos, para que también quienes quieran hacer presencia. Me encanta saber que están viniendo de otros países, que del mismo México, y así como tú, gente que ya participó en este evento y que vio la intensidad del aprendizaje, pues quiere estar otra vez presente. Entonces, pues no, yo invito al público y al radioescucha que está contigo que pues no pierda esta oportunidad, y sí va a haber transmisiones a nivel nacional e internacional de todas estas conferencias.
Cristina, pues te agradecemos infinitamente que nos hayas dedicado estos minutos a Tania y a mí, y nos veremos por allá en Monterrey, porque ambas vamos, entonces allá nos encontramos, ahora sí que, y nos abrazamos y comemos cabrito y lo que sea. Cristina, muchas gracias.
Nos va a dar mucho gusto recibirlos por acá. Un abrazo grande a las dos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cristina González es presidenta del Encuentro Mundial de Valores y organizadora de la Cumbre de Premios Nobel de la Paz, que tendrá lugar el 18 al 21 de septiembre de este, o sea, ya mañana casi, allá en Monterrey. Encuentros interesantes, se mueven muchas cosas en estos foros, así es que estaremos pendientes, y además quédense también al tanto de lo que hagamos en Ibero 90.9. Tania, una rola y a corte.
Exacto. Y esta rolita que van a escuchar se llama Negative Fantasy de Rips Real y Untitled.
Y regresamos después del corte.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, Milei le queda mal a la venganza de Moctezuma, el poder judicial y el se fue a paro, y por fin hay repercusiones para un mexicano que sobornó a un policía. En la mesa de patitas de colores de hoy está Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, gracias por sumarte a algo no tan serio. Prometemos invitarte a cosas más serias. Bienvenido. ¿Por ahí nos escuchas, Leonardo? Perfecto. Bienvenido. También está Andreu Casitas, ya de casa. Ricardo, ya hay que pagarle la nómina del programa de Derechos Humanos de la Ibero.
Por favor, por favor. Gracias por tenerme, como siempre, muy feliz.
Nosotros felices. Y Diego Crespi, que es el mejor vestido de esta mesa, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Diego, ¿nos vas a decir en dónde estás o no?
Así es. El día de hoy estamos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues ahí nos cuentas cómo está el ambiente, ¿no?
Claro que sí, les cuento más adelante.
Perfecto. Arranquemos entonces precisamente con un tema un poco más tranquilo. Diego, ¿cuál es el boleto más caro que has pagado para algún concierto?
Es una buena pregunta. Fíjate que a mí me encanta ir a conciertos, pero particularmente tengo un gusto rarísimo por estos conciertos exóticos donde el show es buenísimo. Y uno de esos conciertos es Lady Gaga. Entonces, recuerdo algunos años haber pagado una cantidad muy grande de dinero que ahorré por muchísimo tiempo para poder ir a ver por fin a Lady Gaga. Y la verdad es que no me arrepiento. Fue de los mejores conciertos de mi vida. Y 100% lo recomendaría a quien sea que asista a uno de estos conciertos.
Ok. Leonardo, ¿te acuerdas de alguno?
Yo la verdad desembolsé una cantidad importante por ver a Roger Waters.
Excelente, pues oh.
Válido.
Sí, 100% yo también lo haría. ¿Y después te fuiste al Zócalo o no?
No, fue en el último en el que vino. Ah. Justo, ¿qué tal que es la última vez? Híjole, entonces uno hace inversiones diferentes cuando es la última vez que ves a alguien. ¿O qué crees que puede ser?
No vaya a ser, dices tú. Andrea, sí. si te invitaran el boleto, ¿no irías a la conferencia de acción política conservadora no más por morbo?
Ay, me gustaría decir que no por principio, pero la verdad es que sí me gana el morbo, caray.
Yo también, es que saben, a ver, esta pregunta la puse nada más por mañosa y porque quería sacar el dato curioso. Cuesta más de $4,000 el boleto a la conferencia que iba a venir Milei, además. Y si quería cenar, costaba $6,000, pero si quería ser VIP, ya se iban a unos precios que yo creo que ni Diego ni Leonardo pagaron por ver a Lady Gaga, ni a Roger Waters. Leonardo, ¿qué te parece la postura de Andrés Manuel López Obrador ante la posible visita de Milei, que ya sabemos que no va a venir, pero generó mucha polémica, ¿no? Su posible encuentro en México.
Claro, mira, es que creo que nos muestra cómo las diferencias tal vez a veces nos están separando más de lo que ya lo hacen, ¿no? Porque nos podrá caer bien, nos podrá caer mal, pero es presidente, ¿no? Claro. Y creo que no darle el recibimiento de jefe de Estado a un presidente que viene a visitar tu país, creo que es cuestionable y eso solo abona a una falta de diálogo entre dos partes que no se están hablando. Yo creo que por ahí hay un problema, ¿no?
¿Tú qué opinas, Andrea?
Ay, sí, estoy de acuerdo. A ver, no podemos dejar de ignorar, de negar que Milei es presidente de Estado, ¿no? De Argentina, que aparte pues es hermano, así como nos odian a los mexicanos, nosotros hay que odiar a los argentinos, pero igual hay que recibir a Milei, ¿no? Es una realidad.
Oye, ya te pusiste muy pambolera. Diego, más allá del presidente argentino y de lo que representa, como ya dice Andrea, ¿de dónde viene, y dime si estoy bien o mal, la cada vez más afirmada, diría yo, afición conservadora?
Pues mira, yo creo que es una tendencia reaccionaria a todo esta tendencia que hubo de la izquierda y de políticas progresistas, pero es algo que está pasando en todo el mundo, sobre todo en los últimos años lo hemos podido ver un montón en Estados Unidos con Donald Trump, pasó en Brasil con Bolsonaro y sobre todo en Europa. Estas elecciones podemos ver estos periodos electorales como en Europa están regresando estas ideologías de extrema derecha, ¿no? Tenemos el caso de Marine Le Pen, tenemos el caso de Giorgia Meloni, ¿no? Entonces, podemos ver claramente cómo la derecha en general está recuperando todo este discurso político, digamos, rechazando todo este progresismo, si lo queremos ver. Pero sí, definitivamente es una tendencia y veremos qué nos depara en un futuro con estos líderes que pretenden llegar al poder de nuevo.
Leonardo, si esto es una tendencia, entonces ¿habrá mucha gente que pague más de $4,000 para llenar ese evento este sábado?
Pues creo que desafortunadamente sí. Justo porque, como bien menciona Diego, estamos ante un fenómeno global que no solamente está sucediendo en México y que aquí pues ya lo hemos visto con varios personajes que han intentado o que han brillado incluso en política con estas posiciones. Entonces yo creo que filas desafortunadamente sí habrá.
Ya se verá. Andrea, la siguiente pregunta te la voy a hacer a ti, aunque creo que ya sé cuál es la respuesta. Si te toca tráfico por alguna manifestación, tú respiras, pones buena música y aceptas tu destino, se lamentas a los que se manifiestan, o investigas las causas, simpatizas e incluso te sumas a la protesta.
¿Qué pasó, Rox? Pues sí, yo soy la que está molestando a los cochistas en Reforma desde el inicio.
Ya sabía la respuesta y la escribí para ti. Leonardo, yo tenía muy claro que cuando saliera de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, mi primer trabajo me tenía que pagar por lo menos lo que ya estaban pagando mis papás de colegiatura, y el destino me jugó chuequísimo y la vida se rió en mi cara. ¿Tu primer trabajo te pagó lo que tú hubieras esperado?
No. La respuesta corta es no. Pero como todos los primeros trabajos, te pagan con experiencias.
Exacto, como nosotros en esta radio a los voluntarios que hacen radio. Diego, ¿a ti cómo te está yendo? Digo, si no quieres, no nos cuentes.
Muy bien, la verdad es que aquí en la corte es más un servicio que hace uno por amor a la vocación y a la profesión y el querer aportar a la sociedad, porque bueno, competitivamente no es como que la remuneración aquí sea muy alta, por lo menos para quienes formamos parte del eslabón más bajo de la cadena alimenticia en esta gran institución. Digo, como estudiante, pues no es, digamos, lo mejor remunerado, pero definitivamente quienes integran esta corte están aquí porque aman esto y porque son buenos en esto y porque además tienen esta vocación.
Tal cual como nos dijo Leonardo, por amor al arte. A ver, y te lo voy a preguntar a ti, ahorita le pregunto a alguien más. Tú, aprovechando que estás por allá, acabamos de platicar precisamente con un juez en Guanajuato que dice, es que nosotros llamamos al diálogo porque la reforma tiene que existir, pero no en esas condiciones. Y les hacía la pregunta de la universidad porque, en teoría, cualquier recién egresado también podría aspirar a un gran cargo de juez en la reforma y entonces, bueno, superará cualquier expectativa. ¿Pero crees que todos coinciden verdaderamente en la necesidad de una reforma judicial?
Bueno, yo creo que hay una división clarísima, ¿no? Quienes simpatizan con el proyecto actual del gobierno muy probablemente estén a favor de que se necesite una reforma judicial. Lo que sí es un hecho es que la impartición de justicia en México y en general la percepción de lo que hacen los tribunales es que no es muy cercano a la gente. No hay una justicia real en México. Entonces creo que en general todos podemos coincidir que hace falta una reforma. El problema es en qué términos y bajo qué condiciones. Yo creo que el problema de esta reforma es que ni siquiera se trata de reformar el Poder Judicial para mejorar el acceso a la justicia, sino que más bien es una venganza personal y política para cooptar un poder. Digamos que esta reforma de ninguna manera va a lograr que las personas, los ciudadanos, se sientan mucho mejor protegidos, que tengan mejor acceso a la justicia, que se protejan más sus derechos. Eso no va a suceder. Uh-huh. Y te lo digo, lo que va a suceder es que, digamos que los jueces van a poder decidir a modo, ¿no? Y vamos a tener gente que piensa que el derecho es algo que no es técnico, que no necesita de conocimiento, que no necesita de estudio, que no necesita, digamos, de toda esa capacidad que se requiere para poder tener una sentencia, ¿no? Por claro. ejemplo, pues yo creo que es grave, pero veremos qué es lo que sucede en estos días que para mí son vitales.
Andrea, ¿sí o no a una reforma judicial? ¿Y sí o no con estos términos?
Sí, a una reforma judicial. Creo que incluso dentro del mismo Poder Judicial lo dicen, ¿no? Pero una reforma, y perdón que parezca matraca, que toque a las fiscalías, que toque a los ministerios públicos, que considere dónde está el verdadero problema, las carpetas de investigación, ¿no? Profesionalización sí, destrucción no, dirían por ahí. Si no lo tienen, ahí hay una gran consigna para el paro, oigan. Gente del ITAM, gente de la Ibero, por favor, pónganse las pilas.
Claro.
Pero, no, sí, a ver, ya fuera de broma, definitivamente necesitamos una reforma al Poder Judicial, porque el Poder Judicial como está no sirve, hay que decirlo con todas sus palabras, pero una reforma que uno toque a las fiscalías, que no busque la legitimidad por elección popular, sino por la capacidad de garantizar derechos, y por último, que no se preste al control político de la justicia, ¿no? Esas sí serían las tres, los tres términos que yo creo que son indispensables para una reforma en este país.
Leonardo, le hice esta misma pregunta al juez con el que acabamos de platicar y un poco se salió por la tangente, ¿no? Pero yo quiero saber qué implicaciones tiene a nivel social que el Poder Judicial se vaya a paro. Como que siento que de pronto no nos detenemos a pensar, ¿no? Como que nos quedamos en lo político y los casos urgentes y la gente que tiene, no sé, a qué solucionar algo en las cortes, como que socialmente para la gente a pie, ¿qué significa que el Poder Judicial se vaya a paro?
Claro, es que creo que es una discusión combinada, ¿no? Porque lo que está en riesgo ahora que estamos en paro es un poco lo mismo que está en riesgo con una transformación inadecuada, ¿no? O con los incentivos incorrectos del Poder Judicial, que es justo, tal vez al ciudadano normal no lo ve en primera instancia, ¿no? A menos que te estés peleando con alguien o que te estés peleando. Y eso creo que pasa en muchas ocasiones. Hay comunidades que defienden su territorio, ¿no? De obras ilegales que están haciendo todos los órdenes de gobierno. Creo que hay desde disputas familiares, entre divorcios, entre múltiples peleas, en las cuales ahorita lo que tenemos es que está suspendida la justicia, digamos, para la gran mayoría de los casos, salvo cosas extremadamente urgentes. Pero imagínate esto, ¿no? O sea, se pone en riesgo incluso que si te detienen arbitrariamente, lo cual sucede con mucha frecuencia en México, ¿no? Y además tenemos un catálogo que cada vez están ampliando más de delitos, que te dicen, en lugar de que te lleve al MP, te voy a llevar directito al reclusorio. Muchas veces lo único que puede salvarte de eso es la intervención del Poder Judicial. No, y también creo que el hecho de que esté desactivado todos esos mecanismos ahorita no es algo como para reírse, ¿no? Como el presidente que dice, ah, pues quédense en paro, no pasa nada. Ciertamente todos los que estamos en algún conflicto con alguna persona, con algún gobierno o con cualquier tipo de conflicto, necesariamente pasa por el Poder Judicial, y tenerlo desactivado creo que nos tiene, dirían los abogados, en estado de indefensión, ¿no? Que es, mientras no pasa nada no te das cuenta, pero hasta que te toca, ¿no? Y está apagado, ahí sí es cuando uno empieza a sufrir.
Gracias, Leonardo, por alarmarnos a todo México en un minuto. Andrea, ¿te gustan los corridos tumbados?
Ay, Rox, porque siempre me hacen las preguntas incómodas, caray. ¿No te gustan? Van a correr por ti. No, me encanta, ves que hay un tema ahí de... siempre me echan, pero tú eres de derechos humanos. Sí, pero hay que poner en la mesa la discusión de los corridos, ¿no?
Completamente. ¿A ustedes, Leonardo?
No es que sea mi género favorito, pero no me desagrada escuchar dos, tres cosas nuevas. Musicalmente hacen cosas interesantísimas, debo decir, ¿eh?
Claro.
Escuché mucho silencio, compañeros.
Diego, ¿Lady Gaga o los corridos tumbados?
Híjole, ahí sí le fallo a los corridos, Lady Gaga definitivamente. Yo la verdad es que no soy el gran fan, pero igual que Leonardo, hay alguna que otra cosa que de los corridos que me parece interesante, hay alguna que otra canción que me gusta, entonces pues no me cierro a la posibilidad.
Leonardo, si tuvieras un Dodge Charger, ¿respetarías los límites de velocidad?
Debo decir que yo estoy condicionado por donde trabajo. Yo respeto el límite de velocidad hasta el segundo piso porque no vaya a ser.
Yo también, pero un poco más por miedo a las fotomultas, debo decir. Andrea, ¿conoces a alguien que no haya dado mordida? Porque yo no.
Roxana.
Ya no, nunca más verdad, vas a volver a venir.
La verdad es que no conozco a nadie que no haya dado mordida.
Yo sí, Leonardo, yo creo.
No, ya, Leonardo, a ver, no pasa nada y se dice, todo el mundo...
Desde el tiempo que trabajo en Mexicanos.
Eso, digamos. Muy bien, todo ahí, lo demás...
Ahí entró la regla.
Todo lo demás no importa, por favor.
A ver...
Pero conocer a alguien...
Todo el mundo, a ver, quería entrarle a este tema que parecería banal, ¿no? Y que de pronto las productoras de esta cabina entraron en crisis porque pensaron que se iba a cancelar el concierto del viernes y no fue así. Parecería banal, pero les quiero preguntar, Andrea, en estos casos polémicos como el de Natanael Cano, que finalmente va a tener algún tipo de castigo por darle una mordida a un policía, ¿nos ayuda a concientizar algo o más bien queda ahí en la anécdota?
Creo que depende caso por caso. Creo que en el caso de Nata no me parece que vaya a concientizar, sino más bien se armó un club de fans de abogados listos para defenderlo. Entre ellas, no voy a decir que yo, pero yo. Y nada, o sea, en este caso particularmente no, creo que en otros casos sí se ha dado el espacio para concientizar, sobre todo en aquellos temas más polémicos como el aborto, ¿no? O la violencia de género, como fue el caso de Johnny Depp y Amber Heard. O sea, creo que sí hay casos, sobre todo en Estados Unidos, me parece, que permean a discusiones más de mesa donde se tocan temas incómodos.
Claro.
Pero lo siento, Nathaniel, no vas a cambiar nada de la justicia mexicana esta vez.
Y creo que quien tiene el mejor análisis de este tipo de casos es Leonardo. ¿Tú qué opinas? O sea, estos encabezados y estas olas de fans tratando de sacar a Natanael, ¿ayudan a...? Es que aquí nuestra productora está así fúrica porque lo hayan detenido. ¿Ayudan a algo o nomás se quedan en la anécdota de no, pues a mí ya me hubieran metido al bote 3 veces?
Claro, pues es que yo creo que más que nos ayuden a recordar, ¿no? Que seguimos teniendo un sistema de justicia que no aplica igual para todos, ¿no?
Exacto.
El privilegio te da justo acceso a cosas que el resto de gente no, ¿no? Y hay privilegios por fama, hay privilegios por ingresos, hay privilegios, en fin, por múltiples razones. Y creo que lo que esto hace es acentuar esa idea, ¿no? De que ciertas personas tienen permiso para portarse mal.
Claro.
Y que si lo hacen, merecen ser defendidas, ¿no? Y creo que justo todo eso nos va rompiendo esta idea de que todos deberíamos estar parejos ante la ley. uno sale a la calle y se da cuenta que no es así, pero esto solo nos lo reafirma.
Completamente. Diego, finalmente, entonces, con el paro en el Poder Judicial, Natanael Cano, ¿de aquí para cuándo va a tener va a tener respuesta?
Híjole, yo creo que para el próximo año, si bien nos va, a ver quién lo juzga, ¿no? No vayas por ahí un estudiante recién egresado, porque en una de esas hasta un par lo va a juzgar, ¿no?
Imagínate. Leonardo Núñez, director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, te prometemos que la próxima, igual y si es una mesa de los niños, pero también algo más serio.
Nosotros encantados de todo.
Muchísimas gracias. André Orcasitas, de casa ya, y como ya escucharon, parte de la Universidad Iberoamericana, como siempre, gracias.
Un gusto.
Diego Crespi, vete a chambear.
Un gusto, como siempre.
Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, muchísimas gracias a los tres. Vámonos ahora sí con la penúltima sección del día, que también es de nuestras favoritas. Venga.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, ya estás en cabina, en la cabina virtual, pues, ¿cómo estás?
En la cabina y en los corazones y en las radios de todo el mundo. Muy bien, mi querida Ros, contentísimo porque ya casi se acaban el verano, las vacaciones para los niños, así que, pues nada, muchas actividades.
Cuéntanos, oye, sí es cierto, ¿verdad? Ya el lunes entran a clases.
Así es, así que váyanse con todo, y quienes ya andamos por acá en clases, en el trabajo, en la escuela y en la vida, denle una manita de gato y una pulida a su rostrito maravilloso, a su bonita cara con el K-Beauty Festival. En el Centro Histórico va a haber un festival de belleza coral. Y como lo escuchan, van a poder encontrar skincare para todo tipo de piel y a muy buenos precios. ¿De qué va este K-Beauty? Pues obviamente, expertos y expertas en la salud de cuidado del rostro curaron muchas marcas virales de TikTok y, por supuesto, probadas, porque eso es lo más importante, que funcione como cosmética. A partir de hoy, mi querida Rox, y hasta el domingo 25 de agosto van a encontrar estas marcas, obviamente de entrada libre. Ajá. Y podrán escoger lo que mejor acomode a su rostro y, por supuesto, lo que más les guste. ¿Dónde? En el Centro Histórico, República de Salvador número 91, ya saben, por ahí aprovechen también para darse una vuelta. ¿Qué más hay? Ya hacen la Cineteca. A partir de este viernes y sábado, a las 7 de la noche, van a encontrar sin cover y sin consumo mínimo, conciertos de jazz en la terraza de la Cineteca. Mientras están su película, es el pretexto ideal para decirle a alguien quién para y escuchar esta maravillosa música de jazz. También hay un BioFest que llega por primera vez a la Ciudad de México para concientizarnos acerca de la importancia de la polinización y, por supuesto, las abejas, con talleres, conferencias y muchas exposiciones artísticas. A partir de este jueves, y por supuesto todo el fin de semana, en la Plaza Solsa, también en el centro, y la entrada es libre, a partir de las 11, no se vayan por su jaboncito de miel, o por algo de polen, si quieren algo un poco más retro, la exposición de Playmobil está todo el fin de semana en el Centro Cultural Futurama, y hay estas maquetas desde Scooby-Doo hasta Game of Thrones, y por supuesto la Casa del Dragón. Si quieren algo un poquito más... pues sí, tipo, pero más coreano, el bazar de Hello Kitty para el regreso a clases estará todo el fin de semana en la Plaza del Volador Manzanera en Tlalpan, y por supuesto habrá miles de cosas de San Río y de Quito. No se pierdan las leyendas nocturnas en el ex convento del Desierto de los Leones, que entiendo que es la última fecha en esta temporada de verano, a partir de las 8 de la noche, y de verdad que recorrer el convento en la noche con una lámpara que te asusten es una experiencia maravillosa. ¿Qué te parece, querida Rosa?
A mí me parece, fíjate que no soy tan fan de Hello Kitty, pero sí he ido a este recorrido en el Panteón Dolores, creo, en la noche de museos, y sí soy fan.
No, maravilloso. En el Desierto de los Leones la experiencia se eleva porque el bosque rodea este recinto, y las leyendas que te cuentan por ahí dicen que son reales.
Ahí estaré.
Y para despedirnos, te voy a hacer una maldad. Vaya a Nathan Food, comida tailandesa con mucho, mucho corazón. Y pidan, por favor, estas proteínas crujientes en donde el cacahuate y el green curry son protagonistas. ¿Dónde está? El Tonalá 237 en la Roma. Te los prometo que no se van a repetir.
Ahí estaremos. Hoy no tengo tanta hambre, pero creo que las productoras sí. Así es que la maldad fue para ellas. Mau, ¿dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados como es Mau Nava, y por supuesto pregúntenme, escuchamos en Tengo Otros Datos y queremos saber más. Ya saben que este es el mejor programa de la barra de Ibero, y les mando un abrazo a todas y a todos.
Hasta igualmente, Mau. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a Mau Nava. Oigan, estoy viendo al periodista Alejandro Domínguez en este momento en la televisión desde Chicago, y eso quiere decir que yo no estuve tan involucrada en la producción de este programa porque alguien se tenía que hacer cargo de su clase. Y eso quiere decir que Mariana Lara escogió el Tantita Madre. Yo no, ¿eh? Así es que quejas para ella, venga.
Le hizo falta tantita madre.
¿Pero queja por qué, Roxana? ¿Qué pasó?
No sé, tú cuéntanos, ¿cuál es tu nominado?
Es que yo sí creo que este nominado sí se lo merecía mucho. El magistrado de circuito Samuel Meraz, con residencia en Ciudad de México, y sus compañeros rapearon.
No.
Rapearon en contra de la reforma judicial. Es que yo lo vi y no había manera que esto no entrara en un tantita más.
Oye, pero se están quejando de que quienes van a llegar al Poder Judicial no tienen tantos méritos como ellos, y ellos se ponen a mostrar sus pocos méritos en música.
Aparte bailan, ¿eh? O sea, ahorita les vamos a poner un pedacito del rap, pero por favor, les invito a que vean el video porque no se lo pueden perder.
Bueno, de alguna forma hay que llegar a la chaviza, vamos a escuchar un poquito. ¿Qué fue eso?
Es que es todo, es no podía no entrar en el tantita madre de hoy.
El nominado, pues, es este rap de Samuel Meraz en la Ciudad de México, tratando de llegar a la chaviza con el rap. Ya lo saben, el jueves. ¿Mañana es jueves?
Mañana es jueves.
Es que estoy norteadísima por la enfermedad. El jueves, pues, van a poder votar por los tres nominados, los tres personajes políticos a los que le faltó tantita madre. Tania, ¿por qué no aprovechas para hacer un comercial y que te escuchen?
Bueno, este es un comercial pagado. Pero si ahorita a las 4 están comiendo, no saben qué hacer, qué escuchar, pues préndanle al beta, al Ibero.2, el canal digital de esta honorable estación. Y ahí estaré yo presentándoles unas rolitas elegidas por el gran Leo Espíndola.
¿Ya las subiste a Audio Plus? Bueno, ya las subió él a Audio Plus.
Ya las voy a subir yo, ahorita, terminando el programa.
Excelente. ¿Por qué te estoy preguntando esto?
No, adelante. O sea, yo invito a todos a escuchar. Hoy voy a comentarles.
Te estoy molestando al aire, perdóname.
No, está bien, adelante.
Te decía que ¿por qué te estoy preguntando esto? Porque decidiste usar Spotify el programa anterior.
Es que mi primer programa fue muy... pues muy de la nada.
Fue muy...
espontáneo.
No, yo diría dinámico.
Dinámico me gusta. Dinámico, pero sí utilicé Spotify, hubo ahí... estaba utilizando la cuenta de alguien más.
Y ese alguien más iba en el tráfico.
Iba en el tráfico.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.